Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su resumen 100% deportivo Al Duro y Sin Guantes por esta, la emisora favorita de Demio Navas González, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacayo.
Pónganse cómodos, pónganse cómodos con Pepito Lacayo.
Eso es.
Así me gusta. Muchas gracias, Emilio. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Emilio Cejas.
De Bolivia, país maravilloso.
Ay, Dios mío. La cruz de todos nosotros, calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano, según él, Orlando El Guajiro Peña.
Déjame quitarme los espejuelos para ver si te veo mejor. Porque yo veo con los espejuelos que me hicieron para ver de lejos.
Se lo prestas a Milito.
No puedo ver bien. Déjame decirte, Pepe. Cuando yo me enteré que estaban vendiendo una enciclopedia, monté en el carro mío, invité a la familia mía, llegamos al lugar, al Downtown. Eso es una cosa que se celebra aquí todos los años. ¿Cómo se llama eso ahí en el Demio? ¿Tú quieres más
inteligente? El carnaval. Buenas noches a todos, primero. Un saludo para ti, Pepito.
Si no te hemos presentado todavía. Ajá. Si no te hemos presentado.
Saludos para Carlito.
El cargabate de nosotros.
¿Cuándo va? Yo soy el quinto. Yo voy detrás de Carrillito, por si acaso.
Ay, Demio,
buenas noches, Pepito. Buenas noches, Carlito. Te veo muy contento porque mañana comienza la serie playoff.
Sí, contento con los equipos que entraron, porque claro, de 30... se fueron como 20 y pico, así que eso no es muy lindo.
Y Aroldi Chapman, el pitcher que lanza la recta a unas 60, 65 millas. Tampoco, Guajiro, no
sé.
Sí,
bueno, tú sabes que si a la carretera aquí le ponen ticket, puede ir tan despacio.
Sí, sí, pero una recta de 60 millas...
¿Qué dice tu clase, Lacayito?
Es verdad.
Bueno, entonces, yo tengo varias noticias que quiero robarle a esta gente. Un manager que fue nombrado el manager del año pasado, por su primera vez, un tremendo pelotero como tercera, tremenda persona, sí, lo acaban de votar. Matt Williams le tiraron para un montón y votaron a todos los coches, el bullpen, el asistente, sí, el masajista.
Yo también los hubiera votado a todos ellos. Yo también. ¿Sabes por qué? Porque Washington prometía tanto el 5 de abril.
Sí, pero eso no es culpa del manager, sí, eso fue la prensa que dijo eso. Pero no, sin embargo, tiene siete peloteros, los mejores enfermos, el mejor pitcher, cinema, el outfield de World, el único que tenía, el pesadito, que se mantuvo jugando todo el año.
Bryce Harper.
Y ese fue del pleito a última hora.
Y me dice Carrillito que Sabati es un kurda. ¿Cómo es eso, Carrillo?
Eso es historia, ¿no?
Vamos a hablar, damas y caballeros, mucho, pero mucho de pelota, en tres secciones distintas, en la sección de Major League Baseball, la sección de Put Me in Coach, la sección de los Sultanes del Swing, y también Talking Baseball. Vamos a hablar un poco de boxeo, vamos a hablar un poco de fútbol, soccer, el Guajiro Peña con su descarga habitual, más tarde, y tenemos un show cargado de deporte. ¿Te gustó eso?
Incluso las estadísticas de los cubanos.
Te voy a invitar a comer. Tú, claro, con su descarga. Es verdad que lo mismo.
Tienes que invitarlo a comer a un lugar que está, que nos encanta.
No, Pollo Tropical.
A Flagler, la 80, por ahí, 82.
A comer churrasco.
Y una ensalada de aguacate.
Un restaurante nicaragüense riquísimo.
Así es. Así que vamos a analizar todo. También vamos a tener los numeritos finales de los mejores bateadores y pitchers de ambas ligas y de los peloteros cubanos. Así que, Emilito, no seas malo conmigo, chico. Dame la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Todo arranca dentro de exactamente 24 horas. Toda Cuba va a estar pendiente mañana por la noche a partir de las 7 p.m., primero con Al Duro y Sin Guantes y luego con La Pelota con nosotros aquí en Radio Martí, porque mañana los Astros de Houston... ¿Qué te pasa, Guajiro? Ponte serio, sí, por primera vez en tu vida,
no,
chico.
Es que está hablando de soccer, no sé qué está haciendo.
Está hablando
de
cosas secretas con el Demio, ya que compró
esos secretos,
el Salvation Army.
Óyeme, esos secretos, por favor, fuera del estudio. Muy bien, mañana Dallas Keuchel, el mejor zurdo Rizzuto, el mejor pitcher de la Liga Americana, con promedio de 20-8 y efectividad de 2.48, va a lanzar contra Masahiro Tanaka, el pitcher japonés que ganó 12, perdió 7, con efectividad de 3.51. El partido se jugará en el Yankee Stadium.
¿A qué hora, mijo?
A las 8 p.m.
Con transmisión en vivo de Radio Martí.
Para los fanáticos de los Yankees, que estaban esperando que le pasara algo al pitcher zurdo fenómeno, Sabatia, lo acaban de suspender por estar borracho y lo sacaron completamente. Se salvaron los Yankees, te voy a decir, porque dilo tú mismo, porque si el pitcher pierde,
sí,
claro. Sabata está pitchando muy bien, una tremenda pelota, este muchacho japonés. ¿Cuántos juegos ha ganado los últimos?
12-7 terminó la campaña. O sea, nada del otro mundo.
Y bueno, con respecto al tema que tocaba Pepito, Cici Sabathia, el zurdo de los Yankees, ya dejó oficialmente hoy lunes el equipo
qué fenómeno,
de Nueva
¿verdad?
York para ingresar en un centro de rehabilitación de alcoholismo y, por supuesto, no jugará más esta temporada. Así que mala noticia para...
Yo creo que no va a jugar nunca más.
Yo soy un tipo que pienso mal a veces. Y estoy pensando, te voy a decir por qué, y oigan esto. Yo pienso que el equipo de los Yankees lo sacó, habló con él, lo sacó del roster para el playoff porque no quieren, porque está pichando malísimo. Y entonces él se declara porque que está alcohólico y que va a eso. Si no lo hubieran sacado, él no lo hubiera dicho, hubiera esperado que se hubiera acabado la temporada, el playoff, señor.
Y déjame decirte que los contratos en grandes ligas son oficinas de abogados, muchos papeles.
Es verdad.
Y en todo eso se especifica que el seguro no va a cubrir, y por supuesto la gerencia ni el dueño o los dueños de ningún equipo va a cubrir cuando hay implicaciones negativas, en este caso alcoholismo, por parte de un pelotero en grandes ligas. Lo que quiere decir de que, bueno, lo que iba a ganar Sabathia en el resto del año no lo va a devengar, y si el año que viene tiene problemas, tendrá que hacer lo mismo que Alex Rodríguez, cuando en el 2014 no recibió ni un centavo. Aún Alex Rodríguez, el dominicano, tiene entablado una demanda contra la gerencia de los Yankees y también contra el seguro Lord, allá en Londres, en Inglaterra, para ver si le pagan, pero creo que va a ser imposible. Aún están en la corte en Nueva York, pero creo que finalmente Alex Rodríguez no va a recibir ni un centavo de los 25.2 millones que debió ganar en el 2014, porque en realidad no jugó.
Tengo una noticia distinta a esa. Tengo que el contrato de él no tiene que ver nada con el alcohol. Con drogas sí, y otros dos.
¿Y el alcohol qué es lo que es?
El contrato está asegurado, que tienen que pagárselo.
Bueno, está asegurado hasta ayer. Fue asegurado ayer.
Acuérdate
hasta
de ayer. Eso fue lo que salió en el periódico.
Yo creo que Demio tiene razón. Sí, sí. Hoy en día tienen una cláusula.
Tiene razón. Acuérdate que no, hay que pagar el contrato porque 12,000
cláusulas.
No está incluido en el dopaje.
Hay cláusulas que dice hasta si te pico un mosquito y no puedo jugar 3 días. Te cubre el seguro.
Yo sé que si estás jugando otro deporte que no sea pelota y te rompes la pierna, no te pagan el contrato, porque estaba jugando baloncesto, estaba
Si es jugando
dentro del terreno de juego, practicando. Muy bien, entonces mañana vamos a hablar de lo importante. Mañana Houston contra Yankees a las 8. El que gane ese partido tiene que coger un vuelo a las 2 de la madrugada.
De vida o muerte, solamente un jueguito.
Un jueguito, eso es todo. El que gane ese partido coge el vuelo de las 2 de la madrugada, llega a Kansas City, donde tiene el terreno de juego por 5 horas, ¿ok? 5 horas el miércoles por la tarde para practicar, porque el jueves le toca jugar contra los Reales de Kansas City, los actuales campeones de la Liga Americana, en el primer partido por la serie divisional.
Y los Reales ya descansados.
Con 5 días de reposo.
Y tú sabes una cosa del pitcher de Houston, que tiene 15 juegos seguidos sin perder en la casa.
Sí.
Va a pichar solamente con 3 días de descanso por primera vez en su vida. El zurdo de Houston. Eso es noticia, no, porque acaba de pichar el otro día para ganar. Ellos lo pusieron para asegurar y ganaron. Y
no, con lanzó, 3 días va, si mal recuerdo, el viernes.
No, el viernes.
Sí, fue
no,
el viernes.
No,
viernes.
Mira, se pichó ayer.
Va con 5 días.
Ganó el juego antier.
No, fue antier. Y fue antes, viernes, antier, ya, antes antier.
3 días.
Fue el viernes.
Eso es lo que dice aquí. Eso.
Ok, bueno, sí,
lo
vamos.
Que pasa es que el guajiro está leyendo el periódico de ayer domingo.
Y déjame decir.
No, el de hoy lunes.
No me van a tumbar esta, porque ustedes son pícaros. Ustedes me pican a ver que yo le disparo. El cemento mío de hoy se trata de eso, ¿ok?
Sí.
De los pitchers. ¿Tú sabes quién tiene el récord ahora mismo de eso, de juego seguido en la casa sin perder?
Bueno, un cubanito de Villa Clara.
José Fernández.
José Fernández. Uh-huh. ¿Quién lo tenía antes?
Ah, buena pregunta. ¿Quién?
Se le pasa. ¿Y quién lo tiene ahora? Porque el año que viene seguro él va a ganar un juego de surdito
sea uno
a tu amigo.
Sí.
Sí, tiene un año para ganar 16 y empatar con el señor José Fernández. Sí.
Bueno, el miércoles por la noche también por Radio Martí, en vivo y en directo, jugada por jugada con lujo de detalle, el partido por el wild card del viejo circuito entre los Cachorritos de Chicago y los Piratas de Pittsburgh. Los Cachorritos de Chicago no han ganado una serie mundial desde 1908. ¿Oyeron bien? Sí. Así que se van a tener que fajar contra Pittsburgh el miércoles. El que gane ese partido inmediatamente tiene que coger un vuelo a las 2 de la madrugada para viajar a San Luis para enfrentarse contra el único club de todo el béisbol de las grandes ligas que ganó 100 juegos,
el único,
los
sí.
Cardenales.
Y se salvó el equipo de Filadelfia ganando la serie los Marlins y no llegaron a 100 derrotas.
Así es. Así que el miércoles Gerrit Cole, 19-8 su promedio, 2.60 de efectividad contra Jake Arrieta, 22-6 y efectividad de 1.77.
Sí.
Así que recuerden ambos partidos ya, en vivo y en directo aquí por Radio Martí.
Claro, el contrato para el año que viene está asegurado.
Dame un favorcito. Vamos ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
Hoy tanto la calle.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Muy bien. Líderes de bateo en la Liga Americana. Miguelito Cabrera terminó el año bateando 338 para los Tigres. El holandés Xander Bogaerts batió 320 para Boston. José Altuve de Houston
batió.
El gigante batió 303. Bradley de Cleveland batió 310 y Caín de Kansas City 307. Jonrones, Chris Davis, Baltimore 47. Nelson Cruz, Seattle 44. Donaldson, Toronto 41. Mike Trout, Angelinos 41. Impulsadas, Donaldson 123.
Nada más,
¿te parece poco? Davis, Baltimore 117. José Bautista, Toronto 114. Juan Encarnación,
el
Toronto,
hombre del codo,
el hombre del codo alto, 111. Y Big Papi, David Ortiz del Boston, 108. Bases robadas, Joseito Altuve, Houston, 38. Caín, Kansas City, 28. Burns, Oakland, 26. Dyson, Kansas City, 26. Efectividad, Price, Toronto, 2.45 carreras limpias. Dallas Keuchel, Houston, 2.48. Gray, Oakland, 2.73. Kazmir, Houston, 3.10. Y Estrada, Toronto, 3.13. Victorias, Dallas Keuchel, Houston, 20. McHugh, Houston, 19. El Félix Hernández, Seattle, 18. Price, Toronto, 18. Lewis, Texas, 17. Ponches, el zurdo Chris Sale de los Medias Blancas, 274. Archer, Tampa Bay, 252. Kluber, Cleveland, 245. Price, Toronto, 225. Juegos salvados, Boxberger, Tampa Bay, 41. Street, Angelinos, 40. Britton, Baltimore, 36. Miller, Yankees, 36. Y Tolson, Texas, 35. Ahora pasamos a la Liga Nacional. Estas son cosas que me pidieron de Cuba. Esto va para que ustedes tomen apuntes.
Y el que no escuche este programa en vivo y lunes a las 7, de 7 a 8 de la noche, lo puede escuchar a la 1 de la madrugada.
Correcto, la retransmisión nuestra a la 1 de la madrugada, por si no pudieron apuntar en la pizarra. Ahora, en la Liga Nacional, voy a ir más despacio. Promedio. Promedio, Gordon, Miami, 333, batió D. Gordon. Bryce Harper, Washington, 330. Goldschmidt, Arizona, 321. Posey, San Francisco, 318. Y Pollock, Arizona, 315. Jonrones, Arenado, Colorado, 42. Harper, Washington, 42. González, Colorado, el venezolano, 40. Frazier, Cincinnati, 35. Goldschmidt, Arizona, 33. Impulsadas. Arenado, Colorado, 130.
Líder, bueno, está empatado, pero empujada quedó solo en las dos ligas.
Sí. Goldschmidt, Arizona, 110. Mira, la diferencia entre el 1 y el 2 son 20 carreras impulsadas, de 130 a 110. Rizzo, de los Chicago Cachorritos, 101. Kemp, San Diego, 100. Bases robadas, D. Gordon, Miami, 58. Hamilton, Cincinnati, 57. Blackmon, Colorado, 43. Pollock, Arizona, 39. Y Starling Marte, de los Piratas, con 30. Efectividad, Zach Greinke, Orioles, 1.66. Eso es todo.
Eso hay que buscar con lupa.
Increíble.
Increíble, es cierto. ¿Sabes?
Jake Arrieta, Cachorritos, 1.77. Kershaw, de los Dodgers, el zurdo, 2.13. DeGrom, Mets, 2.54. Y Gareth Cole, de los Piratas, 2.60. Victorias, Jake Arrieta, con 22. Gareth Cole, Piratas, con 19. Zach Greinke, Dodgers, 19. Madison Baumgartner, San Francisco, 18. Y Michael Wacha, Cardenales, con 15. Ponches, Clayton Kershaw, 301.
¿Otra vez?
301.
Desde Sandy Koufax no existía eso en la Liga Nacional, 301 ponchos. ¿Tú sabes cuando pichó allá? Él tenía 298. Pichó 2 innings y un tercio y ponchó 7. ¿Cómo va a ser eso? Ahí salió, digo, pero lo quitó el manager Estudillo, el niño lindo manager de los Dodgers. Parece que lo puso para que pusiera el récord.
Sí.
Únicamente por eso.
Para eso
los
puso.
301, señores.
Sí. En ponches, Max Scherzer, Washington, 236. Jake Arrieta, Chicago, 236. Baumgartner, 234. Shields, San Diego, 216. Oye esto. Oye esto, Guajiro. Rescates. Mark Melancón.
¿Cómo? ¿Qué dijiste tú?
Mark Melancón.
El cerrador del equipo de Pittsburgh.
51 juegos salvados para
ayer
los Piratas.
Salvó un juego que no hacía falta, ¿viste?
Melancón, 51. Rosenthal, Cardenales, 48. Familia, Mets, 43. Kimbrel, San Diego, 39. Y ahí están los líderes de bateo y picheo de ambas ligas.
Bueno, Pepito, en cuanto a la labor de los cubanos en el 2015 en las grandes ligas de béisbol, por ejemplo, en bateo, en promedio ofensivo, el cubanito Yunel Escobar terminó octavo en las grandes ligas. Estamos hablando entre los peloteros de las ligas nacional y americana. Así que Yunel Escobar, el habanero octavo de Washington, con un promedio ofensivo de 314. Conectó 168 hits, 25 dobles, un triple, 9 jonrones e impulsó 56. Número 22, el cubano-americano Eric Hosmer del Kansas City, con 297. Tuvo muy bien este año Hosmer de nuevo, con 18 bambinazos y 93 impulsadas. Número 34, finalizó el muchacho de Campechuela, Yuanis Céspedes, del equipo de los Mex, con un promedio ofensivo de 291. El granmense disparó 35 jonrones e impulsó 105. Número 36 en las grandes ligas en bateo, concluyó José Dariel Pito Abreu con 290 y con el mismo promedio finalizó el villaclareño capitalino Kendrys Morales. Ahora, en cuanto a jonrones, a cubano se refiere, Arenado, Nolan Arenado, terminó número 3 en las grandes ligas con 42. Fue líder en la Liga Nacional y tercero en las grandes ligas detrás de Chris Davis del Baltimore y Nelson Cruz, el dominicano del Seattle. Aquí el cubano Julito Martínez, el amiguito del Guajiro Peña, finalizó número 11 con 38 jonrones. Yuani Céspedes, número 3, empatado con otros tres peloteros, con Todd Frazier y Manny Machado, cada uno con 35 jonrones, y con 30 finalizó José Dariel Pito Abreu. Y en cuanto a impulsadas, Nolan Arenado, el cubano del Colorado, finalizó líder en grandes ligas y además en la Liga Nacional con 130 impulsadas. Número 8 finalizó Kendrys Morales, el villaclareño capitalino, con 108. Con 105 concluyó Yuani Céspedes de los Mex. Con 102, Julito Martínez del Detroit. Y con 101, el cubano José Dariel Pito Abreu. A propósito, Abreu se convirtió el último viernes en el segundo pelotero en más de 100 años en Grandes Ligas, en sus primeras dos temporadas, en conectar 30 o más jonrones e impulsar 30, o sea, 100 o más de 100. El otro que lo hizo fue Alberto Pujols.
Esa noticia es vieja, yo la di primero que el periódico. Déjame decirte, Demio, ¿por qué tú no le haces el favor a los fanáticos y dices, los peloteros, ¿cuántos peloteros latinos hay? ¿Tú crees que sea tan difícil? Es una barbaridad lo
no,
que hay.
Imagínate, no, 28 dominicanos, 21 cubanos,
¿cómo?
17 puertorriqueños, 56
61 de Venezuela. Venezolanos.
Bueno, pero bajó, algunos fueron
bueno, bajados. Bueno, igual que los cubanos
claro,
bajaron.
Claro, porque han oscilado, pero alrededor de entre 56 y 63. Y de México, alrededor de 12.
Y de Brasil también hay dos.
De Brasil hay dos.
Y de, bueno, ¿y cómo se
de
llama?
Curazao hay unos cuantos.
Salió a jugar
de
ayer.
De Holanda.
5 o 6.
De Holanda hay unos cuantos.
De Nicaragua hay uno o dos.
No, de Nicaragua había 3. El torpedero ya no está con...
Y de Panamá hay como 2, ¿sabes?
Con San Diego ni con
Juan sí, Luis. De Colombia
ahora,
hay 4.
Hay dos caches nicaragüenses.
Panameños. Los dos caches panameños. Juiz y Betancourt
sí,
son caches.
También. Sí.
Bueno, ayer le mandé a la gente en Cuba, a más de 150 personas, recibieron... las estadísticas finales de todos los peloteros
se están
cubanos.
Dando banquete, Pepito.
Mira, le mandé esto. Todos los peloteros cubanos del béisbol de las grandes
eso
ligas.
Eso lo tengo yo. Me lo mandaron hace tiempo también.
Sí, bueno, sí pero fue hasta ayer. Así. Fue hasta ayer. No así, Pepito.
¿Tú
sí,
me lo diste?
Sí, pero esta tiene todas las cifras finales.
Hasta ayer.
No, igualito.
Así que, por favor, no, mándenle.
Diferencia porque eso sale de grandes ligas y todo el mundo lo recibe, ¿okay?
No, esto no sale de grandes
en
ligas.
Cuba no sale.
Esto sale de Cuban Play.
No, en sí. Cuba van a saber más que los que están aquí en
okay,
grandes ligas.
Pero les pido a ustedes que si recibieron esto, que por favor se lo manden. Guajiro, pórtate bien, por favor. No, que no. Le manden esta información a todas sus amistades y sus parientes para que todo el mundo en Cuba pueda saber exactamente cómo jugaron todos los peloteros cubanos este año en el béisbol de las mayores. Vale la pena recalcar que José Pito Abreu terminó con 30 jonrones y 101 impulsadas.
Así que se va tranquilo Pito Abreu y déjame decirte que el equipo de los Medias Blancas de Chicago, sobre todo la gerencia, están muy contentos, la parte administrativa también, los inversionistas de lo que ha hecho Pito Abreu. Le hubiesen dado un contrato de más de 100 millones por 9 temporadas más, porque este muchacho con la edad que tiene aún le quedan muchos años en Grandes Ligas y estamos hablando, si en el primer año y en el segundo año bateó más de 30, impulsó más de 100, Pepito, creo que se va a mantener como Pujols cuando comenzó en Grandes Ligas con los Cardenales hace más de 12 años.
Y Jorge Soler, el cubano de los Cachorros de Chicago, que debería de jugar el miércoles por la noche, terminó bateando 262 con 10 jonrones y 47 carreras impulsadas en 101 partidos, porque en dos ocasiones distintas se lesionó de la corva y se perdió en una 30 juegos y en una 30 juegos.
Está compitiendo con J.P. Arencibi en ponches.
Así, sí. Nadie es perfecto.
Mira,
sí.
Dame un abrazo.
Mañana van a evaluar, oye esto sí. Que es muy importante, mañana evalúan a Yasiel Puig. Para ver si va a jugar en los playoffs.
Sí.
Porque como jugó el fin de semana, dice que se siente bien. La gente en Los Ángeles lo está pidiendo. La semana pasada, Don Mattingly le había dicho que Yasiel Puig no iba a jugar. Pero ahora dice que va a ser evaluado por los médicos y que posiblemente le den el visto bueno para que juegue.
No solamente eso, la calle, el médico le lo probó que podía jugar y jugó 2 juegos y batió. Déjame decirte que salió la noticia, el estelarísimo Puig de los Dodgers, el estelarísimo outfield cubano, así mismo en letra grande, en inglés, quiere decir que la prensa sigue creyendo a ese muchacho.
Sí, el muchacho tiene tremendo talento, el Cienfuegos.
Si no se lastima, ¿sabes?
Hacemos una pausa, enseguida regresamos.
Hay un pito de
Sí, ¿qué vamos a hablar? Despierta. Tú me despediste 6 minutos.
Sí, claro.
Me vas a hablar de los novatos del año. Sí, te toca a ti.
¿El segmento mío?
Claro, sí. Estamos ya.
Bueno, el segmento mío. Esto es opinión de Guajiro Peña. No se lleven por Guajiro Peña, porque Guajiro Peña. Yo aquí tengo escogido los mejores lanzadores, que hay una cantidad inmensa de los. Este año ha habido una cantidad inmensa. Primeramente, quiero que oigan esto. Jay Arrieta, 22 juegos ganados y después de los Juegos de Estrella tuvo 0.75 de efectividad y ganó los últimos 11 juegos. Así que eso, oigan esos numeritos, pero siempre hay otras cosas que pueden suceder en este ambiente de los lanzadores. Matt Chiser, 276. 2-0, hit 0 carrera. Uno, se lo tumbaron en el octavo. Hubieran sido tres, no fue. Este señor ponchó 279. Esos 2-0, hit 0 carrera. En el año 38, Johnny Vandermeer lo hizo. Así que hay otro pichacito con los Yankees, Zach Greinke. Este muchacho pichó 50 y pico de innings sin permitir carrera y por poco rompe récord, que tenía un compañero de él que lo rompió récord a tondras de él. Este muchacho Greinke tiene unos números extraordinarios. Oigan esto. El señor, Lacayo y yo hablamos aquí durante una transmisión, va a ser el mejor pitcher de todos los años. Gerrit Cole de los Piratas, otro que tiene unos números excelentes, con 19-8 y efectividad de 2.60. Esos pitchers en la Liga Nacional. Después yo voy a mencionar quién yo voy a escoger. En la Liga Americana, Dallas Keuchel y David Wright. Pero no hay duda, para mí, que el señor Keuchel es el mejor pitcher, con 18 juegos ganados, con 20 juegos ganados, y el señor David tiene 18-5, pero tal caso, igualito que le pasó a Céspedes, en dos equipos, no vale eso, no, para mí no vale. Hay otros que tienen un fenómeno que se puede mencionar, que acaba de mencionar el señor Lacayo, que acaba de ponchar Crucio 301 y se ha llevado 3 sayones, pero eso no tiene que ver nada. Greinke tiene una efectividad tan grande que no ha asistido solamente una vez. Un piche con esa efectividad este año, yo lo estoy poniendo para perder por muchas razones que va adelante a vos. ¿Sabe por qué? Porque el señor Greinke ha sido uno de los mejores pitchers por 3 o 4 años. Se llevó un sayón también con el equipo de Kansas City. Se ganó el sayón. Pero una cosa, la efectividad no funciona. En el 1968, un cubano de Marianao tuvo 21 juegos ganados, 9 perdidos, y oigan esto, una efectividad de 1.60, el señor Luis Tian, y perdió. Teniendo esa efectividad mejor que no. Eso le va a pasar para mí. Greinke no va a ser. Porque más adelante voy a decir. El señor Danny McClain ganó 31-6 con 1.96. Pero ni se acercó a lo de Cristian. Y se lo dieron a Danny McClain. Así que son cosas. Una de las cosas de los mejores peloteros. Ahora voy para los peloteros. Céspedes ha tenido un tremendo caño. Si hubiera quedado con el equipo de Detroit, lo que hizo pudiera ser el más valioso. Pero no. No existe. No existe. Le va a pasar igual que Ray David. Harper, 42 jonrones, 330. Ayer perdió. El champion bate se lo ganó Gordon con 333. La segunda base del equipo de Miami. ¿Qué va a pasar con Gordon? El año pasado, Altuve tuvo el año del siglo, el pelotero venezolano con el Houston. Mejor bateador de la liga, mejor robador de base, líder en hit, pero no batió jonrones. Y este año a Gordon le va a pasar igual. Arenado, líder en jonrones. Con carrera empujada 130, 42 por la calle, líder en ese ciclo, y 272. No lo doy para ganar. En la Liga Americana, la tercera base, Danielson, 123 carreras empujadas, 122 anotadas, 41 jonrones, empatado con Mike Trout, pero sin duda. Estoy dando a ganar el pelotero más valioso de la Liga Americana a la tercera base del Toronto, Danielson. Y si faltara poco, podríamos decir que Danielson le lleva 33 carreras por arriba a Mike Trout, el mejor pelotero sin duda libra por libra de los últimos 3 años. No lo creo, pero este año el señor Danielson, novato del año, aquí viene de la calle tu socio, Chris Bryant de los Cubs de Chicago.
¿Quién dice que no?
con 2.75, tercera base, 24. Y un puertorriqueño que entró casi en la mitad temporada, se ha vuelto loco con
correita,
el
Houston, correita.
Carlos Correa, sí. 2.79, 22 jonrones y solo ha jugado cerca de 89 o 90 juegos por ahí. Así que eso es lo que estoy dando.
Hay un cubanito ahí, Yasmani Tomás, de Arizona, que no jugó tanto, pero tiene buenos números.
Pudiera y ahora viene la gente dice, Peña, ¿qué pasa con los managers? Yo también tengo el manager. Puedo equivocarme, pero esa es mi opinión. El manager se llama John Maddon de los Cubs de Chicago, por el trabajo que ha hecho segundo en la liga de esos de los juegos ganados. Y ha puesto un equipo que él lo dijo cuando yo voy a ganar este año y lo lleva. Llevaba muchos años, creo que 20 y pico de años sin entrar en eso y 100 años sin ganar, pero bueno. Y el otro manager es el Jokes, el manager de Kansas City, va a ser el manager nombrado por el Guajiro Peña. Pero los pitchers, hay muchos, pero para mí el señor Arrieta es el pitcher del año. Y el pitcher zurdo fenómeno de Houston, que va a pichar con 3 días de descanso, y si no hubiera sido por él, Houston no apareciera por ningún lado. Esa es la historia de lo que podía pasar, y eso viene, eso es cuando es Lacayo y Edemio,
mañana martes,
después de la Serie Mundial,
sí,
¿verdad?
El Guajiro Peña se refiere de 3 días de descanso hasta ayer domingo, ¿no?
Así que
lleva 4.
Vamos, mañana, pero sí. Eso lo van a dar después de la Serie Mundial, los ganadores, el Osayón, el Manager, los peloteros más valiosos y eso. Y una pena que hayan votado a Matt Williams, señor, después de ser el mejor manager el año pasado, lo tiraron para montar. ¿Tú sabes lo que pasó, Lacayo? Votaron todos los coches, el masajista y el bullpen coche también.
Así me gusta, y el cargabates también, votado todo
y el cargabates también.
Muy bien. A continuación, noticias del boxeo profesional.
Bueno, mis amigos, estamos aquí en el deporte de los puños. El peso completo cubano Luis Ortiz continúa entrenando muy fuerte con miras a su pelea que se realizará el día 17 de este mes de octubre en la ciudad de Nueva York, exactamente en el Madison Square Garden, ahí en la Avenida de las Américas y la 33. El cubano se va a enfrentar con un peleador argentino un poco gordo, espigado, Matías Ariel Bidondo, quien tiene buen récord, 20 peleas con una derrota, un empate, pero yo vi la última pelea de él, me pareció un buen boxeador, pero indudablemente que Luis Ortiz sale de amplio favorito. Yo lo doy 9.5 a 0 de que va a ganar el cubano Luis Ortiz, quien en su anterior pelea derrotó por nocaut en el mismo primer round a Byron Poli en combate efectuado en Canadá. Esto fue el 20 de junio pasado. Como todos conocen, el cubano había ganado el título mundial interino por la Asociación Mundial de Boxeo, pero fue suspendido a causa de que había dado positivo al doping. Y otro cubano de allá de Guantánamo, el ciclón de Guantánamo, Yuriel Gamboa, aún continúa en la corte, ya que irá a corte con su anterior promotor, el rapero 50 Cent, o sea, 50 centavos. De acuerdo con documentos a los cuales tuvo acceso el portal TMZ, Gamboa demandó a 50 Cent por no haberle organizado peleas suficientes para posicionarlo en las mejores ubicaciones del ranking de boxeo. Gamboa, un ex campeón mundial del peso pluma, considera que 50 Cent lo relegó después de haber hecho la promesa de que tendría combates al menos 3 veces por año. Sin embargo, desde el año 2013 hasta el pasado año, Gamboa solamente realizó 3 combates y en el 2015 aún no ha peleado Pepito, y estamos en octubre. Todo parece indicar que en lo que resta del año Gamboa lamentablemente no podrá combatir. Un peleador que recientemente visitó a sus familiares, a sus amistades allá en Guantánamo y conversó, dialogó mucho con Jorgito Hernández, el habanero, quien fue campeón olímpico en Montreal 76, en la arena Maurice Richard en Montreal, y también fue monarca panamericano en México 75 y titular en el primer campeonato mundial en La Habana 74 al derrotar a Stephen Muchoki de Kenya en la gran final en el cartel efectuado en el Coliseo de la Ciudad Deportiva de Vía Blanca y Boyeros. Así que mucha suerte, Pepito, a Luis Ortiz, y vamos a ver si regresa a principios del próximo año el ciclón de Guantánamo.
Muchísimas gracias, Edemio Navas, damas y caballeros. Ahora nos vamos con la sección favorita de... Vamos a ver, Camagüey. y también Caiba Rien.
Y Florida, ¿no?
Put me in, coach.
Put me in, coach. I'm ready to play today. Put me in, coach. I'm ready to play today. Look at me. I can be center field.
¿Qué significa tener ventaja de local en este partido de wild card de ambas ligas? Significa que vas a perder. Te voy a decir por qué. Se han jugado hasta ahora 6 partidos de wild card y los dueños de casa han perdido 4 veces. ¿Ok? Vamos a comenzar en el año 2012. Los Cardenales de San Luis derrotaron a los Bravos de Atlanta en Atlanta en el juego de wild card de la Liga Nacional.
¿Qué año fue eso, mijo?
2012. Ese mismo año, los Orioles de Baltimore derrotaron 5-1 a los Texas Rangers en Texas para ganar el wild card de la Liga Americana. En el año 2013, los Rojos de Cincinnati perdieron en Pittsburgh contra los Piratas 6-2 en el 2013 en la Liga Americana.
Deja pararte, tú sabes que el 13, 14 y 15 los Piratas han ido a la serie.
Sí. Mira para 3 años consecutivos. Sí. En el 2013, Tampa Bay Rays derrotó en Cleveland a Terry Francona y a sus Indios 4-0. En el 2014, los Gigantes derrotaron a los Piratas en Pittsburgh 8-0 en el juego de wild card. Y en el 2014, los Reales de Kansas City derrotaron 9-8 en 2 entradas a los Atléticos de Oakland.
Un cachumbambé se fue a partido.
Correcto. Esa fue la única vez. Solamente una vez en la Liga Americana ha ganado el equipo local, y ese fue Kansas City. Y en el viejo circuito, solamente una vez los Piratas de Pittsburgh han ganado en casa el partido de playoff de Wild Card.
La pregunta mía y los que se hacen los fanáticos, la opinión de la calle, ¿qué tú quieres decir con eso? ¿Que va a suceder, va a seguir sucediendo lo mismo? ¿Que los que están en home van a perder
el... significa que no significa absolutamente para,
exactamente,
nada.
Exactamente, me alegro que para mí no significa nada, porque esto, en esta serie, y por lo que yo he visto, los equipos que están, señores, estamos en presencia de un año descomunal de los equipos que han participado y los que han perdido. Hay muchos peloteros, como el caso de... Yo estaba leyendo una cosa ahí, la tercera base... del equipo de los Piratas, señores, metió un jonrón a los 492, que ese es el que yo estoy dando, Brian S. Demio. Sí, es una barbaridad.
Brian, un fenómeno.
Hay peloteros en todos los equipos y hay un picheo que mete miedo. Ahora, el factor suerte. Ahora, lo que a mí no me gusta, que estaba hablando con Demio, que el otro día aquí, que estábamos narrando el juego, que eso de un solo juego, te vas para la casa, eso es una presión. En un juego, señores, super cualquier enorme equipo no tiene que ser el mejor que gane.
Y ahí, ¿no? El que lleva el mejor picheo creo que se gana. Y mañana hay que ver a Kuchel con Tanaka, ¿no? El nipón. Bueno, Pepito, hablábamos del Houston, que va a jugar mañana contra los Yankees en la Gran Manzana. Se puede decir que este año estuvo muy bien el equipo de los Astros de Houston, si tenemos en cuenta que hasta el año pasado había perdido en 3 temporadas consecutivas 100 partidos. Sin embargo, en 2014 mejoró un poquito, solamente perdieron 92, ganaron 70, pero este año estuvieron al menos 5 de 6 meses en la campaña regular en primer lugar, y hace alrededor de 3 o 4 semanas, casi un mes, el Houston perdió el primer lugar contra el Texas, que nunca lo perdió, para coronarse ayer domingo campeón en el oeste de la Liga Americana. Así que déjame decirte que si mañana el Houston con Kuchel al montículo derrota a los Yankees en su casa, creo que no va a ser una sorpresa, si tenemos en cuenta que Kuchel este año acabó, ¿no? Ganó 22 partidos.
Así es. Muy bien. Muchas gracias, Edemio. A continuación, nos vamos con noticias del fútbol soccer.
The name of the game.
Bueno, esto va a ser rapidito. No hay Liga Española este fin de semana porque se están jugando las eliminatorias de la Eurocopa Francia 2016. En la más reciente jornada, la que acaba de terminar ayer, el Barcelona perdió de visita en Sevilla 2-1. Neymar metió el único gol del Barcelona. Eso significa la segunda derrota para el Barça en la Liga este año. Mientras tanto, el Real Madrid empató de visita contra el Atlético Madrid 1-1 con gol de Benzema. El Villarreal, que estaba de puntero, perdió contra el Levante 1-0. El Celta empató con el Getafe 0-0 y el Athletic Bilbao derrotó 3-1 al Valencia. ¿Qué significa eso? Que el Villarreal continúa de primero en la liga con 16 puntos y luego hay tres equipos con 15 puntos: el Barcelona, el Real Madrid y el Celta de Vigo. El Atlético tiene 12, perdón, Atlético tiene 13 y el Deportivo La Coruña tiene 12. Yo no me acuerdo la última vez que la Liga Española estaba tan competitiva en la séptima jornada, que tenemos básicamente 6 equipos todavía peleándose el primer lugar.
Bueno, papito, también del fútbol, antes de irnos a otro segmento, la Copa CONCACAF que disputarán Estados Unidos y México el próximo sábado se jugará con un estadio lleno. Los boletos para asistir al encuentro que se celebrará en el Rose Bowl allá en Pasadena, California, se han agotado, según informó ayer a través del sitio oficial del inmueble. Se contempla una entrada superior a los 90.000 fanáticos allá en California, lo que significaría uno de los eventos de fútbol más concurridos este año aquí en Estados Unidos.
Muchísimas gracias, Edemio. Ahora continuamos con la sección favorita de Guantánamo
y también
y Guanajay. Así es, y Artemisa, Talking Baseball.
Play ball.
Talking baseball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
Hace exactamente 6 semanas, los Yankees de Nueva York tenían una ventaja de 8.
Se olvidó lo de... lo que tú cantas.
Ah, sí, perdón. Guajiro and the Duke. Muchas gracias a José Luis Martínez, que nos está mandando. Sí, Duke Schneider. Muchas gracias.
Más papeles
de José Luis Martínez. Cosa muy, muy interesante. Atención, que le vamos a dar una asistencia a José Luis Martínez. Dice que los nacionales malograron 23 rescates este año, la máxima cantidad para un equipo que tuvo un promedio positivo. También que los angelinos batearon 40 jonrones porque Albertico Pujols conectó su número 40 ayer y es la primera vez en la historia que los angelinos tienen 5 peloteros con 40 jonrones. A ver si estoy leyendo esto bien.
Eso lo envió Martínez, el artemiseño, ¿no?
Correcto, ese mismo. Clayton Kershaw ha ponchado el 33.8% de los bateadores que ha visto este año. Imagínate tú. Okay. Hubo 15 juegos sin hit ni carrera en la temporada 2000 al 2009 del béisbol de las Grandes Ligas.
Y este año hubo 7.
Sí. Increíble. 2 de ellos de Max Scherzer.
Sí.
Okay.
Sí.
Imagínense ustedes. Okay, muchas gracias. También dice Ichiro Suzuki, el pelotero más viejo en toda la historia, en jugar en el cuadro y también lanzar en el mismo partido.
Ayer lanzó, cerrando la serie con los Marlins.
Y Kendrys Morales...
Déjame decirte, con tu permiso, Pepe, sí, tuvo 2 rectas de 88 millas. No está mal Suzuki.
No, para nada. Kendrys Morales votó a su ex representante o agente, Scott Boras, y ahora parece que contrató a Wasserman. Así que Kendrys Morales de Fomento, negociando nuevos contratos. Y Houston este año anota 5.44 carreras en promedio cuando lanza el zurdo Dallas Keuchel.
Sí.
Así que cuidado eso con los Yankees. Y los Yankees anotan 5.78 carreras cuando lanza Tanaka, el japonés.
Casi nada. Muchas gracias a Martínez. Hay que tomar batido platanito por allá cuando visitemos Artemisa.
Edemio Ichiro Suzuki, el pelotero más viejo en la historia, jugar una temporada en Grandes Ligas sin cometer un error.
Sí. Ah, también.
Cosa más grande eso.
Bueno, un pitcher zurdo, alguien que bueno, debutó en el 2010 con el equipo gigante de San Francisco y en su primera temporada, según me contaba Martínez Sixto, logró tener una recta de 105.1 millas por hora, récord en Grandes Ligas. Sin embargo, este año, el holguinero Aroldi Chapman, de allá de Zaguatánamo y Cayo Mambí, se encargó de lanzar los 62 envíos más rápidos en las Grandes Ligas con el equipo de Cincinnati. Y estas rectas del holguinero oscilaron entre 103.92 y 102.36 millas. Y el envío número 63 más rápido fue del pitcher de los Yankees de Nueva York, Nathan Eovaldi. Así que hay que aplaudir lo que hizo el holguinero Aroldi Chapman en el año 2015 con el Cincinnati. Y precisamente, Martínezito me estuvo comentando hoy mucho la labor que hizo Aroldi Chapman. Me decía Martínezito que debió de salvar más, pero no tuvo oportunidades con el equipo de Cincinnati, que estuvo pésimo,
sí, bueno,
en la división central.
Recuerden que Aroldi Chapman fue contratado para ser abridor. Lo que pasa es que todavía no han sabido qué hacer con él. Les estaba contando que hace 6 semanas los Yankees tenían una ventaja de 8 juegos sobre los Azulejos de Toronto, solo para terminar detrás de ellos a 6 juegos del primer lugar en la Americana Este. Esto significa un giro negativo de 14 juegos en 6 semanas. En cualquier otro lugar, eso se llamaría un colapso total y completo. Pero en la pelota significa wild card.
La calle recibió algo del equipo de la efectividad de los pitchers. Nosotros estábamos narrando el último juego y cada vez que Mike Sosa traía un pitcher bullpen tenía 5 puntos y pico y hasta 6 puntos de efectividad. Y así mismo sucedió. Yo no creo que haya... ¿cómo fue que se mantuvieron tanto tiempo? Con una novena buena, el mejor pelotero, Pujol bateando 40 y pico jonrones, y la tercera base, que no hizo buena jugada 2 veces, le costó el juego. Y después, un juego que la segunda base le tiraron mal, y ese señor fue el que vino y batió el batazo para que ganara el juego. Y después, hay que señalar que el equipo de los angelinos es un equipo que no va a cambiar a nadie. No va a cambiar a nadie. Ahora, el chiste más grande que yo he oído desde que estoy aquí con la calle es que el equipo de Washington cambió el masajista, el asistente masajista y todos los coches y el bullpen. Pero entonces la calle dijo que hasta el Gabate lo había cambiado. La calle tiene... Bueno,
la calle tiene una pregunta. De humor,
no, una pregunta que quiero que Demio me haga.
Sí.
Yo leí en el periódico que ningún pitcher relevo en la historia del béisbol había ponchado más ponchado que inefichado lo hizo el señor Chapman. Eso es una noticia grandísima. Claro. Y yo estoy seguro que es así, porque la calle no habló de eso, pero ¿qué fue lo que pasó con ese fenómeno, Demio? Porque eso es un fenómeno. Va a ser agente libre la calle. ¿Lo van a firmar los Cincinnati?
No, le falta todavía mucho tiempo para que se convierta.
¿Lo van a cambiar?
En agente libre. Déjame decirte.
Lo pueden cambiar.
Déjame decirte que Aroldi Chapman, el contrato es hasta el 2015. Ahora, en el 2016... irá al arbitraje salarial y agente libre en el 2017. Así que todavía le queda buen tiempo con el equipo.
Este año hablaron que lo iban a cambiar.
No,
ya.
Pero va el año que viene al arbitraje salarial. No creo que lo cambie el Cincinnati, que bueno, dicen que están sacando un dinerito ahí para reforzarse.
Nadie me dio los ponchados por
el 2016. Bueno, este año Aroldi Chapman ganó 4, perdió 4, salvó 33 y en 66 entradas de un tercio de labor ponchó a 116.
Te está yendo esa verdad. ¿Y no hay luces cuando él pichea?
Con 33 boletos.
Apaga las luces.
Bueno, una noticia, Pepito, de última hora. El Messi cubano va a participar en un evento grande. La buena noticia es que el futbolista cubano Ariel Martínez, conocido allá en Cuba como el Messi cubano, abandonó la delegación cubana en julio pasado en la serie, en la Copa de Oro, y va a jugar con el equipo de Charleston en la serie playoff de la United Soccer League aquí en Estados Unidos.
No hay tiempo para más, ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Demio Navas, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto mate, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Emilio Cejas.
De Bolivia.
Hemos tenido el gusto de hablar.
Orlando Peña.
Edemio Navas.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.